Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, la radio que piensa. Recuerde que usted nos puede escuchar si está en provincia o fuera de Chile, en radio.uchile.cl. Queremos agradecer y saludar a nuestro generoso y comprometido auspiciador, Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, porque ellos hacen posible este espacio de reflexión, de conversación sobre Teatro Nacional en este caso, sobre lo que nos produce tanto placer. Queremos contarle algo sobre la cartelera nacional. Trío Teatro Banda tiene un nuevo estreno en Matucana 100, este 18 de junio, estrenan Magalaes a 500 años de la primera vuelta al mundo. La historia de Fernando de Magallanes y su expedición que duró 3 años. Están todos invitados a la Sala Grande de Matucana 100. Sala Julieta del Teatro Alef, ubicada en Eulogio Altamirano, 2574, perdón, en el metro El Parrón de La Cisterna, estará los sábados y domingos de junio lleno de teatro para que vaya a la Sala Julieta a disfrutar de distintas obras con distintas compañías que están invitadas en junio. Y el Teatro del Puente acoge una nueva temporada de La Parte por el Todo, de La Ratonera Teatro. Hasta el 3 de julio estarán de miércoles a domingo a las 20 horas, ahí en el Parque Forestal Sin Número, entre los puentes Pío Nono y el Puente Purísima, para que vaya a ver esa obra fantástica que estuvieron con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo. Y otro estreno que ya comenzó el 3 de junio, llegó a la cartelera, una obra que trata del tránsito de un hijo trans desde la mirada de la madre. Y se llama justamente La Madre de Eva, un monólogo dirigido por Heidrun Breyer, quien ha estado muchas veces con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo. Es una adaptación de la novela homónima de Silvia Ferreri, y está interpretada por quien nos acompaña esta tarde para conversar sobre este trabajo, Maritza Farías. ¿Cómo estás, Maritza? Muy buenas tardes.
Hola, María Olga. Muy bien, muchas gracias. También espero que estés bien y estoy muy feliz de estar en este programa que siempre he escuchado en la Radio Universidad de Chile y ahora por primera vez me toca estar a mí siendo entrevistada.
Mira, qué emoción. Sí, nos contaba Maritza que es una de nuestras oyentes, de nuestras auditoras, y nos encanta entonces saber que ahora te toca estar de este lado del espejo. Qué bonito, Maritza, qué lindo. Muchas gracias, porque siempre yo digo al final del programa, este programa es para ustedes, para quienes nos oyen. Sabemos que tenemos muchos auditores del mundo teatral, y sobre todo siempre pensamos, además, y ahora te va a tocar de este lado justamente, en nuestros oyentes que no son del mundo teatral, y que disfrutan con preguntas que para nosotras a veces son muy obvias, cómo preparamos un personaje, qué se siente estar en escena, si se nos olvida un texto, cosas como esas que también a veces es muy bonito volver a preguntárselas y tratar de explicarlas, que no siempre es evidente. Maritza va a estar hasta el 25 de junio, de jueves a sábado, ahí defendiendo este texto, a las 7:30 de la tarde en la Sala del Teatro de la Universidad Mayor, ubicada en Santo Domingo 711. Frente a la primera comisaría de carabineros, para muchos es un gran referente, por si no conocen la Universidad Mayor, a lo mejor conocen la comisaría y ahí pueden estar. Maritza, voy a comenzar con alguna de las preguntas que se hace tu personaje. ¿En qué te convertirás? Le dice al hijo, he sido madre de un niño durante 18 años, y ahora, ¿cómo será tu voz? ¿Cómo vas a pronunciar mi nombre? ¿También tendré que reaprender después de ser madre de un hijo? Y si tú renaces, ¿también tendré que hacerlo yo? Cuéntanos, por favor, Maritza, ¿cómo fue este proceso? ¿Por qué este texto? ¿Qué te llamó la atención del texto? ¿Y cómo fue el proceso de ensayos con Heidrun, además que sabemos muchas veces por ella, que ha estado en el programa, cómo dirige, pero para ti como actriz y un monólogo, además, lo que significa estar sola en escena defendiendo e interpretando a esta madre Eva.
Uh-huh. De Eva, este proyecto lleva hartos años trabajándose entre nosotras, porque al principio yo tenía muchas ganas de hacer un trabajo teatral conformando un equipo en el cual yo actuara. Era desde un deseo muy personal que tenía y del querer hacer una obra, de poner en escena algún texto que me gustara mucho. Y en esa búsqueda apareció la novela de Silvia Ferreri, que es La madre de Eva, que es una traducción al español que salió en Chile en el año 2018 de la editorial Edicola Ediciones, que eso es una editorial italiana en Chile. Y entonces yo leí esa novela y la encontré maravillosa, encontré de que el texto era espectacular, eran esas novelas que uno lee y no puede dejar de leerlas hasta que se las termina, entonces dos o tres días uno se termina esa novela. Y yo dije, esta novela podría ser una obra de teatro, podría ser un monólogo. Y se la muestro a la Heidrun y le dije que me gustaría mucho de que ella fuese la directora de esta obra y qué le parecía. Entonces le pasé el texto, o sea, la novela, para que ella viera si realmente le interesaba. Y ahí empezó el proceso. Y eso fue porque ella hizo la adaptación teatral de la novela. Es decir, la novela tiene más de 200 páginas y ella traduce al lenguaje teatral esas 200 páginas transformándolas en 25, que es lo que tiene el monólogo. Entonces ha sido un proceso súper, no tan continuado, pero sí largo, porque postulamos en ese momento a Fondar, no nos dieron el Fondar, porque nos dijeron un comentario que ellos mismos después asumieron que se habían equivocado cuando hicimos la apelación, pero de todas formas no nos dieron el Fondar, y así nosotras decidimos seguir adelante con la creación de La madre de Eva. Y ahí tuvimos buenos apoyos, porque ahí nos apoyó la Corporación Cultural de Ñuñoa, que nos tuvo en sus dependencias ensayando gratuitamente durante 3 meses. Y en La Mayor, que nos estaban esperando con la sala desde el 2020, que más o menos era la fecha de inicio, antes de la pandemia. Se suponía que nosotras íbamos a estrenar ese año, en el año 2020. Y después se fue corriendo.
Maritza, perdona, para volver un poquito atrás, antes de los ensayos, cuando tú lees la novela y dices, no puedo dejar de leerla hasta terminarla, ¿qué es lo que sientes que te agarra justamente de esa novela? ¿Qué fue lo que te impactó tanto?
Me impactó el que eran los ojos de la mamá la que estaba contando la historia de su hija, de su hijo. Porque siempre, bueno, cuando uno tiene una sensibilidad con el tema, ¿cierto? Uno está acostumbrada o sabe de hablar de las diversidades, de tener amistades desde las diversidades, sentirse muy identificada también, y uno conoce ese espacio, pero no conocemos en el general el discurso puesto en otra persona, no en la persona trans, sino que en la persona que está acompañando este proceso y que nadie se pregunta qué es lo que pasa con esa persona también. Porque también hay una transición que se lleva a cabo en la mamá, en las familias, en las amistades, dependiendo de la vida de cada persona, pero cuánta gente alrededor transita con esa persona también. No necesariamente hacen sí mismo la transición física, sino también es en el acompañamiento. Y para mí eso, y la forma de narrar María Olga, porque era muy fuerte el libro, la novela, era muy dura, era muy cruda en la forma de narrar, porque obviamente los cuestionamientos de una madre no siempre son color de rosa. Las mamás siempre, no sé, yo pienso como que las mamás siempre son las exigentes o son las que están cuestionando continuamente el qué hacer de les hijes, o también apoyando o diciendo no, los retos, todo. Entonces, la novela no es una novela, no es suave, no es una cosa muy, tiene una belleza porque es una historia de amor. Heidrun siempre dijo, esto es una historia de amor. Porque no es otro tipo de historia, sino que todo se enmarca dentro de ese paraguas. Porque es como una madre, porque es súper contradictorio, porque uno no quisiera nunca ponerse en ese lugar. Como de decir las barbaridades que dice. Por ejemplo, hay algunos textos de la obra que son súper fuertes de decir. son textos dolorosos.
¿Cómo cuáles? ¿Cuáles te han producido más problemas, más dolor?
No sé, por ejemplo, cuando yo digo una muñeca de trapo, un tronco sin cavidades ni relieves. Por ejemplo, ese texto es un texto súper fuerte que alguien escucha. O un animal relleno para ser, un animal vacío para ser rellenado de paja. Esos textos son duros. Claro, son durísimos. Entonces, tiene un lenguaje que es fuerte, pero a la vez, en la novela, tenía esta preocupación, este amor, en el fondo. No era, porque no es una madre conservadora, no es una madre anticuada. Ella es una mujer inteligente, una mujer evolucionada, una mujer que ama a su hijo y que lo va a acompañar en todo lo que sea. Pero no así, no siempre tiene la, no deja de discutir con él, no deja de enfrentarse a él también. Y también para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, que es algo que ella como madre no puede entender, no puede entender. El dolor, como someterse a tanto dolor físico después de haber pasado tanto dolor también desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces son cuestionamientos de madres, de mamás.
Claro, que no pasa, como dices tú, por lo tradicional, ni religioso, ni por ceñirse a una norma o lo que aprendió, no, tiene que ver con lo netamente humano, o sea, cómo te enfrentas a un ser humano que en este caso además es tu hijo y que ves que no está cómodo con cómo se mira en ese minuto, y por lo tanto quiere transitar hacia otro lugar, y qué me corresponde a mí como madre en ese acompañamiento.
Claro.
Y sentir, claro, no es para nada fácil, efectivamente.
Uh-huh. Claro, es súper, es muy duro, es muy bello también, porque, bueno, es que yo creo que las relaciones entre las madres e hijas, hijos, porque esta obra creo yo de que habla de eso, habla de las madres y habla de las hijas, de las hijas y de los hijos, porque es la relación que se genera entre ambas partes y cómo eso, porque yo creo que cualquier persona que va a ver la obra le va a tocar en algún punto, o como hijo, o como madre, o como padre, o como madre, de alguna manera, porque tiene que ver con esa relación y con ese cuestionamiento que también nosotros nos hacemos, porque hay otra de las preguntas de las que tú dijiste, por ejemplo, cuando dice, ¿cómo será tu voz? Es una pregunta súper básica, pero ella, como madre, que está ella acostumbrada con la voz de su hija, como se refiere siempre ella en la obra, ¿cómo va a ser la voz? Se cuestiona, ¿cómo va a decir su propio nombre? ¿Me giraré o no reconoceré ese llamado como tuyo? Entonces, son cuestionamientos que parecieran ser como que no tienen importancia, pero para una madre, claro que sí. En la profundidad de esa relación, en esa profundidad de la... aquí se hace un recorrido desde el momento en el que ella está embarazada de su hijo. Entonces, desde la obra comienza, desde ese momento hasta los 18 años. Y que es algo que es muy bello de la adaptación que hizo Heidrun, que ella se centra en los tópicos de la operación de reasignación de sexo, y también va avanzando con los años del personaje, desde que nace hasta el momento que tiene los 18 años y viene la operación.
Pero mira qué lindo ese detalle, que tú eres madre, Maritza, ¿tú?
No, yo no, ya. Soy hija.
Pero el detalle que das, claro, qué lindo eso cuando decimos, claro, todas somos hijas, no todas somos madres, pero todas somos hijas. Uh-huh. Ese detalle del mamá, porque yo sí soy mamá, y te pasa eso que uno cree que siempre va a reconocer, a veces no es verdad, estás en una plaza y dices, mamá, tú te das vuelta y no era a ti, pero da igual. Pero es un detalle muy menor y al mismo tiempo muy instintivo, ese darte vuelta que tú hiciste cuando oyes la voz de tu hija, hijo, hija, diciendo mamá, que tú reconoces desde un lugar que casi no tiene que ver con, ¿qué es eso? Es el tono, es la voz de tu hijo, es con qué intención te llama, si es de urgencia, si es solo para mostrarte algo, si es porque, bueno, pero es muy claro, cuando te acostumbras a esa voz, a recurrir a ese llamado de mamá, es muy inefable, no sé cómo explicarlo, pero claro. Lo que estás contando parece un detalle, pero dice mucho, hay mucho, mucho, entonces, si no lo voy a reconocer, pierdo mis coordenadas, por así decirlo, con ese hijo, es volver a tener que ¿Cómo vuelvo a tener eso, contacto, puntos cardinales claro. contigo? ¿Desde dónde no? Uy, ya.
Claro,
por ¿qué eso dice la ella gente lo que lo ha ido a ver? ¿Qué dice el público? ¿Cuáles son los comentarios?
Hemos tenido súper buenos comentarios. Claro, obviamente los malos no se dicen, pero...
No, pero me refiero porque debe haber unas reflexiones de esto que dices sí. tú. Me está pasando a mí o a mi hermana, tengo un tío, un vecino, yo qué sé, empieza a aparecer, a hablarse, se empieza a visibilizar también un tema que los padres no nos preparan para algo así.
Hemos tenido muy buenos comentarios y muy buena recepción de las personas. Lo que yo me doy cuenta... como primera, así muy sensiblemente, es cuando estoy en escena, siento algunas veces los sollozos desde el público. Lo siento. Entonces es como, me empezó a pasar las primeras funciones, el primer sábado de la semana pasada, y yo dije, oh, como no contaba con este diálogo tan directo con el público. Y después, ese mismo día sábado, recibí a una persona que me abrazó, yo no la conozco, y ella se abrazó a mí y lloraba a mares. Esa era su acción. Entonces yo después pregunté si le intenté conversar algo, pero ella no me decía nada. Yo creo que debe haber tenido a lo mejor algún tipo de cercanía con la temática. Muchas personas, amigues, nos han dicho también de que la obra es una obra muy sensible, que es una obra muy delicada, muy bella, que tiene un lenguaje muy bello y también muy difícil de lo que estamos haciendo, porque al ser un monólogo, es un monólogo descriptivo, en el que yo voy describiendo cosas, hablando, y voy creando yo las mismas imágenes y tratando de transmitirlas hacia los espectadores. Y muchos de ellos también me han dicho que eso que es un viaje realmente, María Olga, así como desde lo actoral y desde lo escénico, porque los espectadores, ayer me decía una espectadora que había comenzado conmigo el viaje, se había centrado en mí y de ahí no la había soltado nunca más hasta el final. Que era como que yo llevaba de la mano a las personas, pasando por todas las historias que yo iba contando, por todas las emociones que se iban sucediendo, y eran capaces de acompañar este viaje y de sentirse que estaban dentro del viaje. Entonces, muy bello. También otros comentarios que nos han llegado es que es súper interesante que el discurso esté puesto, que en el fondo estamos... Yo pienso así, yo digo, estamos colaborando con las personas trans, pero estamos colaborando, pero también estamos diciendo, estamos poniendo el discurso dislocado, no en el protagonista real de la obra, sino que en la otra protagonista. Casi uno podría decir en la antagonista. Claro, muchas veces. Entonces... ayer me hablaban eso también, de que era muy interesante porque es escuchar el otro lado, y que uno no está acostumbrado a oír ese tipo de cosas.
Como decías tú, nadie le pregunta a esa persona que acompaña.
Claro.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 13 de junio conversando con Maritza Farías a propósito de La Madre de Eva, monólogo dirigido por Heidrun Breyer. Actualmente en cartelera hasta el 25 de junio, de jueves a sábado, a las 19:30 horas, en la Sala de Teatro de la Universidad Mayor, Santo Domingo 711. Es la adaptación de la novela homónima de Silvia Ferreri. Maritza, yo te decía al principio del programa esto de los nuestros oyentes del mundo actoral y los no tan actores. Justamente te quería preguntar en el trabajo, los procesos de ensayo. Tú como una actriz que no tiene hijos, ¿cómo fue tu trabajo emocional, el ponerte en el lugar, la creación de personaje en el fondo, para ser a esta madre? Cuéntanos un poco, dirigiéndonos a nuestros oyentes que no son del mundo actoral, ¿cómo se hace ese trabajo para estarle hablando a tu hijo realmente, o sea, en escena?
Ajá. Lo primero para mí que fue es comprender la situación que tengo que vivir. Porque es la madre esperando afuera de la sala de operaciones mientras su hijo está dentro en una gran intervención quirúrgica. Esa es la situación primera, Esa es la situación primigenia de la obra. Entonces, desde ese es el primer lugar en el que yo me sitúo como actriz. Y desde ahí empiezo a crear. Desde ahí empiezo a crear una corporalidad también, porque es una mujer más grande que yo. Yo tengo 39 años, voy a cumplir 40, ya tengo casi 40, y esta mujer tiene 50 años. 50. Entonces, tengo que hacer una creación de un cuerpo que tiene que tener una energía también de alguien, de una mujer más grande que yo, un cansancio también, un dolor en el cuerpo, una pena en el fondo que ha venido con ella, ¿cierto?, durante estos 18 años, pero que ahora se va a liberar junto también con el nacimiento de Alejandro. Y lo que más, como actriz, yo creo mucho en la situación, en las circunstancias dadas de ese personaje. Ella como una madre que disfrutó mucho, mucho, mucho el proceso de maternar, de cuando estaba con Eva, cuando era Eva, cuando estaba guaguita, y ella disfruta mucho ese espacio. Hay un amor que se forja de ella con el bebé, pero después eso se va perdiendo, porque comienza la transición. Entonces la transición empieza muy, muy de pequeñita. Y ahí también empiezan a haber variaciones en la madre y en el cómo se van alejando una de la otra. Y eso también creo que, por eso yo decía, de que soy hija, porque en la relación con mi madre, obviamente que está súper presente dentro de la obra, mi relación con mis sobrinas, y especialmente de mis hermanas con mis sobrinas, todas las relaciones que son mujer-mujer, como madre e hija, hermanas, sobrinas, o yo con mis sobrinas, también están todas esas presentes. Y la dirección de Heidrun también ayuda mucho para que uno se sienta libre trabajando también en escena. Hemos trabajado harto actoralmente una contención de la emoción, más que un desborde, sino que una contención que está acumulada en ese cuerpo y que se traspasa a través de las acciones que yo hago en escena, a través de algunos de los movimientos que se van haciendo, cómo el mundo interno de esta madre va saliendo a través de las acciones y de sus movimientos y de su cuerpo y de su respiración, de su mirada. Es muy, muy detallado. Y yo creo que por eso también las personas están logrando ver eso, como la meticulosidad con las acciones, los movimientos de mi cuerpo. Ha sido un trabajo porque se ha dado el espacio, y con el tiempo de los ensayos fue un tiempo muy íntimo también entre Heidrun y yo, y algunas veces que estaban también otras personas del equipo. Pero es un trabajo muy íntimo, muy... es como, no sé, como súper privado, como de que las personas que van a verlo son parte de esto y entran también en esto más chiquitito, más...
¿Habías hecho antes monólogo, Maritza?
No, nunca en mi vida. Ya,
eso, cuéntame por favor esa experiencia, porque yo siento que eso es
fue
algo que todos los actores debiéramos hacer en algún minuto de la vida, y claro, lo que implica estar sola en escena, ahí defendiendo todo.
Fue muy terrorífico, porque primero el gran desafío es aprenderse el texto, porque era un texto de 25 páginas de Word, y claro, la Heidrun me dice, sí, pero hay varios saltos, o hay varios cortes, pero son 25 páginas. Claro, son 25 páginas, le digo. Y me demoré, trabajé el texto más o menos como 4 meses, me debo haber demorado en aprendérmelo completo. Y bueno, ese es el primer gran desafío. Y el segundo gran desafío fue cuando hicimos la primera función con público, el preestreno, porque yo pensaba que no iba a ser capaz de hacer lo que hacía sin público, ahora con público, yo sola. Yo pensaba que, igual todavía lo sigo sintiendo, cuando estoy atrás, antes de empezar la obra, siempre pienso que qué pasa si me da un ataque de pánico y no puedo salir, que me da miedo, o si estoy en escena y de repente me quedo parada y digo, no, ya no quiero hacer más esto, me dio miedo.
¿Por qué elegí esta profesión? ¿Por qué elegí esta ayuda?
Pero lo bueno es que he podido hacerla, ya llevo 6 funciones, entonces yo digo, ya, pero cada vez, María Olga, que yo salgo, que llego al camarín y digo, lo logré, lo hice otra vez, ¿cachai? Así como, ya, lo logré.
Obvio, porque, y cada vez disfrutar más, esa es la idea, cada vez.
Claro, porque más. Es súper, sí, es complicado, es complejo, pero es súper exquisito, y creo yo, tal como lo dijiste tú, que tal vez todos deberíamos hacer un monólogo alguna vez, porque uno hace el viaje actoral completo. Mm. Claro. Completo, de principio a fin, porque cuando estamos en las obras de teatro tenemos nuestras entradas y salidas, y el viaje dramático generalmente no se ve, pues eso uno lo hace atrás, como va cambiando el rol, pero aquí hago todo en escena, hago todo el viaje completo, entonces es magnífico, se siente que de verdad estoy ahí, o sea, siento como mi cuerpo está en ese presente y no existe nada más que ese momento. Y son 55 minutos de eso. Entonces es como una, yo creo de que igual, o sea, yo lo interpreto como que es una realidad paralela. Es como que en ese momento se suspende un poco el espacio-tiempo de la realidad y yo me meto dentro de una realidad paralela durante esos 55 minutos en los que estoy como entre medio de realidades.
Y eso es te iba a decir, porque claro, la realidad única no es solo fuera de la sala de operaciones, donde estás esperando nada menos. Bueno, yo invito a todos nuestros oyentes a ver a Maritza Farías en La Madre de Eva, hasta el 25 de junio, de jueves a sábado, a las 19:30 horas, en la Sala de Teatro de la Universidad Mayor Santo Domingo 711. Muchas gracias, Maritza, por esta conversación, gracias por este monólogo, gracias porque creo que, como dices tú, va a ayudar mucho a hijos, hijes y madres, sin duda, a todo público. Muchas gracias, que estés muy bien.
Muchas gracias a ti, María Olga, y que este programa siga por mucho, mucho tiempo más.
Eso esperamos. Usted no se vaya, vamos a unos breves consejos y ya volvemos, porque tenemos aún mucho más que conversar en el gran teatro del mundo.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo en este lunes 13 de junio. Saludamos y agradecemos a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, quien hace posible este espacio de conversación y de reflexión sobre teatro y actualidad. Estamos en este segundo bloque con Constanza Brieva. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú, María Olga? Muy contenta yo de estar aquí.
Sí, yo también muy contenta de hablar contigo sobre esta, podríamos decir, vuelta a la dirección. Constanza es actriz y directora de teatro, más conocida como directora de teatro probablemente que como actriz, traductora además de obras, adaptadora de obras de teatro. Ella es especialista en teatro inglés, puntualmente teatro europeo, y además es florista. Ha hecho en estos últimos años, se ha dedicado a las flores. Constanza nos va, después, hagámoslo inmediatamente, tu Instagram, para que la gente vea esta parte de la Constanza Florista.
Ah, Constanza Florista, Flor de Pasión CL, ese es el Instagram.
Flor de Pasión CL, para que la sapeen, le encarguen flores, porque hace unas cosas realmente hermosas, con las flores y en el escenario. Y para que entremos de lleno a conversar, lo que tiene que ir a ver al escenario es Clarissa Dalloway, cómo no, en el teatro de la Universidad Finisterrae, porque ahí está la adaptación de Miss Dalloway, de Virginia Woolf, quien más, celebrando su 140 natalicio, y está además, entiendo, claro, la adaptación dramatúrgica estuvo a cargo de María José Navia, novelista chilena, la dirección a cargo de quien nos acompaña, y en el elenco está Bárbara Ruiz Tagle, Natalia Aragonese, Gabriel Díaz, está además Taina Johnson y Jorge Díaz. Ah, y Álvaro Espinosa me falta.
Exacto.
Voy a partir, Constanza, citándote algo que tú misma dices a propósito de este montaje. A veces me hago la idea de que son una especie de fantasmas los personajes que están en el escenario, que siguen circulando por Londres, que van y vienen, que se funden con la ciudad. Hemos buscado que aparezca esa fragilidad del ser humano, un instante, que es algo que destaca mucho Virginia Woolf en esta novela. Hay un placer enorme en redescubrir la vida en sus pequeños detalles, y esa sensibilidad es lo que hemos intentado poner en escena. Cuéntanos un poco, a raíz de esta reflexión, cómo fue ese proceso, cómo recibiste esta adaptación y cómo la pusiste en escena.
Mira, este proceso comenzó con la llamada de Marco Antonio, que me contó que tenía este proyecto y que quería que yo lo dirigiera, y que María José había hecho la adaptación. Yo había leído la novela hacía muchos años y la verdad no me acordaba demasiado, más que de una vaga sensación así de lo que se trataba. Entonces, antes de aceptar, quise leer la novela de nuevo para recordar la sensación que me dejaba y leer la adaptación de la María José para ver si calzaba con mi sensación de la novela o si la adaptación de ella optaba como por hacer algún giro distinto y darle una nueva interpretación y ver si eso a mí me convencía o no como para dirigirlo. Y la verdad es que cuando leí la novela y la adaptación sentí que calzaban mucho y que era, para mi gusto, una muy buena adaptación de la novela. Entonces, ya, bueno, por historia personal, por millones de cosas, era imposible decir que no a tratar de hacer lo mejor posible en la dirección. Y sí, bueno, empecé como a sentir como estos personajes que de alguna manera, uno, porque la novela ha sobrevivido todos estos años y ahí se ha vuelto inmortal. Por eso pensé también en la idea de los fantasmas. Y su conexión tan profunda con Londres que la novela Virginia Woolf, la señora Dalloway y el resto de los personajes se funden con la ciudad, con los parques, con las calles, con lo vibrante que es Londres, sensaciones que yo también comparto por historia de vida que me tocó vivir allá varias veces. Entonces sentía que todo eso estaba latente y me podía, y hay tantas cosas en Londres que están bonitas, que no cambian, y que me imagino que no deben ser tan distintas a como eran en la época de Virginia Woolf y de Clarissa Dalloway. Entonces, uno puede todavía imaginarse a los personajes dando vueltas por ahí, y en ese sobrevivir que dice la señora Dalloway en un texto, que ella sobrevivió, que Peter y ella sobrevivieron, en los árboles, en el ruido, en el campo, en la ciudad, en el ruido, todo ese mundo que vibra en Londres sigue existiendo, y ellos siguen ahí, y por lo tanto para mí se me configuró esta imagen como de personajes que están vivos, aunque no los podamos ver, están ahí en la ciudad presentes.
Constanza, ¿le puedes contar a nuestros oyentes, porque probablemente muchos no han leído Miss Dalloway de Virginia Woolf, ¿de qué se trata? ¿Con qué se van a encontrar cuando vayan de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos pueden ir a las 7 de la tarde ahí a Apocuro 1935 a ver Clarissa Dalloway?
La obra se trata de Clarissa Dalloway, que es una mujer que tiene 50 años y que estuvo un tiempo enferma y ahora se ha recuperado. Al mismo tiempo ha terminado la Primera Guerra Mundial, donde ha habido tal cantidad de muertos y destrucción, y en el fondo ella y la ciudad de Londres y la gente están volviendo a la vida. Y ese día ella quiere hacer una fiesta para juntar a la gente, para ver a sus amigos, en un espíritu como de recobrar lo rico de vivir. ¿Ah? Y entonces en este día ella sale a comprar flores y a preparar la fiesta que va a dar en la noche. Y en la medida en que ella camina por Londres, va pensando y recordando cosas de su juventud, personas que fueron importantes en su juventud, una expareja, una amiga, y se va cuestionando las decisiones que ha ido tomando en su vida, el matrimonio que tiene, que es más bien conservador, y se cuestiona. Entonces lo que más vemos en la obra son los pensamientos de la Clarissa Dalloway, en este recorrido por Londres y en, la, y en el regreso a la casa. Entonces, por un lado la tenemos a ella con sus pensamientos y van apareciendo personajes que se cruzan con Clarisa en este trayecto. Por una parte, el contrapunto de Clarisa es el personaje de Septimus, que es un soldado que estuvo en la guerra y que ha vuelto ahora, pero con un estrés postraumático que en la época es imposible de tratar. Los médicos no tienen la preparación ni los conocimientos para entender lo que son las enfermedades mentales. Y esa es una de las críticas que tiene Virginia Woolf al sistema de su época y porque ella misma había sufrido estos tratamientos. Entonces, como contrapunto a la señora Dalloway, que quiere celebrar la vida, está Septimus, que ya no da más, porque su enfermedad no tiene un tratamiento adecuado. Entonces, estos personajes se cruzan en la ciudad. Y por un lado, Clarisa, que va por un camino recorriendo y pensando en su vida, ella está buscando cómo celebrar la vida. Septimus está yendo en la dirección opuesta, sintiendo que ya no puede más, que la vida es un peso que es demasiado grande para él y de que ya no tiene cabida en este mundo. Entonces, esos son los dos polos. Y por otra parte están los personajes que acompañan a Clarisa, su hija Elizabeth, la amiga de su hija que se llama Kilman, el marido de Clarisa que es Richard, esta antigua pareja que vuelve justo este día en que ella va a celebrar, que se llama Peter, Lucy, que es la sirvienta y que se vuelve una especie de narradora y hilo conductor de toda esta historia. Y eso es lo que vamos viendo, lo que ella va decidiendo en este día, que tiene mucho de estar entre la vida y la muerte en cada segundo, y el volver a descubrir el placer de vivir en los detalles pequeños como una flor.
Ahora, me imagino que no será difícil hacer el paralelo con después de 2 años de pandemia en que estuvimos encerrados y que mucha gente hizo referencia a esto mismo que tú estás diciendo, cómo hemos recuperado el placer de las cosas pequeñas, de lo cotidiano, de lo frágil como una flor, de esas cosas así tan efímeras y que, ya, dentro de lo que llevan de funciones, ¿cuál ha sido la reacción del público que a ti te ha llamado más la atención? ¿O que más gratificante como directora, que más te ha, desde ese punto de vista?
Bueno, primero estoy sorprendida por la reacción, por la cantidad de gente que ha ido. La verdad es que como que primer fin de semana con funciones, uno siempre tiene un estreno con harta gente y al día siguiente siempre es como un poquito más bajo, pero hemos estado lleno viernes y sábado y yo creo que hoy día también vamos para lo mismo. Entonces me doy cuenta de que, por un lado, hay una ansia, hay un deseo de ver textos quizás un poco más clásicos, de alguna manera, puestos en escena, que quizás no siempre hay una oferta así en la cartelera nacional. Creo que hay un nicho que hace falta. Pero la gente ha ido, es curioso, porque tenemos en el fondo dos tipos de público, unos que conocen a Virginia Woolf y Mrs. Dalloway, y los que no conocen la obra. Entonces, es difícil como desde la dirección y desde todo el equipo creativo, cómo vamos a manejar las expectativas de dos grupos muy diferentes. Porque al grupo que no conoce la obra de Virginia Woolf, hay que contarle una historia y tiene que resultar atractiva, sensible y que se entienda. Y eso tiene sus dificultades porque con estos monólogos internos que tienen los personajes, porque siempre estamos escuchando más bien lo que ellos piensan que lo que se dicen en una situación cotidiana. Entonces hay que explicar todo esto para el que no conoce, y al revés, para el que sí conoce la obra, pucha, hay que estar a la altura de las expectativas que tiene uno cuando a uno le gusta una novela y qué sé yo, y va al cine a ver la película o al teatro a ver la adaptación, que ojalá tú encuentres la esencia de eso que te gusta de la novela. Hemos trabajado incansablemente porque eso esté. Y es lo que yo te digo, esta sensación de esta fragilidad, este debatirse entre la vida y la muerte, el universo femenino y feminista, incipiente, todas esas cosas las hemos trabajado con harto, harto cuidado.
Y cuando tú dices, leí de nuevo la novela, leí la adaptación para ver si eran coherentes, si me volví a gustarlas, entonces, que explicaste al principio, finalmente tú, para elegir un texto, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Es más a nivel corporal, emocional, o es algo que te haga clic más bien intelectualmente?
¿Cuál es tu cura?
Emocional, 100%. O sea, me tiene que tocar el alma. Si no, no lo puedo dirigir. Es terrible. Te juro que he tratado de dirigir obras que no me tocan el corazón y no me sale. No puedo, porque tiene que ser un sentido profundo.
Ya. Y al mismo tiempo, debe ser, una vez que te tocan el alma, ¿cómo sacas eso para la parte que tiene que ser más intelectual de ordenar y dirigir? Y ahí, ¿cómo haces esa cosa inversa? O sea, queremos saber cómo es la cocina de Constanza Brieva. ¿Cómo te pones después de
organizar? Mi cocina es bastante observadora en un inicio. No soy de ideas preconcebidas sobre cómo tienen que ser las cosas, porque justamente lo único que tengo al principio, que me enfrento con el texto, es la sensación que me produce. ¿Con qué sensación me deja a mí cuando lo leo? ¿Qué me evoca? ¿Qué me recuerda? Y como te digo, la adaptación de la María José tiene a Londres tan presente, y Londres para mí ha sido siempre una ciudad tan importante que se sentía tan, tan, tan fuerte que tenía que estar en Londres de mil maneras. Y fuimos viendo qué era lo que era como absolutamente imprescindible que estuviera en el escenario. Yo llegué a la sensación de que estos parques y este verde, el verde para mí siempre ha sido como el verde de Inglaterra, no es igual a otros verdes, es un verde especial. Y entonces al final terminamos haciendo una escenografía que trata de traer ese verde de vuelta, ese parque, esos árboles, esa lluvia, esa atmósfera. Que aunque sea verano puede caer granizo en Londres en cualquier minuto. Y con el trabajo con los actores tiene también que ver mucho con observarlos a ellos, con observar cómo leen el texto, qué impresiones empiezan a transmitir cuando hacemos las primeras lecturas, dónde aparecen las pequeñas gotas de humor. Voy escuchando. Para mí el trabajo muchas veces tiene que ver con lo vocal. Primero, en la selección de los actores me gusta mucho elegir voces que me resulten atractivas y que trabajen bien en conjunto. A pesar de que soy una de las personas con menos talento musical posible, tengo el oído muy fino para las voces y es algo que me importa mucho en los actores. Y lograr que un grupo de actores tenga voces que al leer la obra ya suenan, aunque sea sin todavía un trabajo actoral profundo ni nada, pero que solo al leerla se escuchen voces que son agradables de escuchar, yo sé que por ahí voy empezando un poquito por el buen camino, porque sé que cuando, sobre todo un texto que es bien narrativo y donde se habla harto, escucharlos tiene que ser un placer para el espectador. Y de ahí voy, como te digo, voy escuchando y viendo qué es lo que van proponiendo los actores de a poquito y voy eligiendo, seleccionando, esto me parece interesante, ahí tocaste en algo que yo creo que es importante que destaquemos, quédate en eso, exploremos más esta sensación que te dio aquí. Y así los actores van trabajando y se van metiendo cada vez más con pequeñas direcciones mías. A mí me gusta mucho que yo soy muy observadora en ese sentido, me gusta mirar, escuchar y voy seleccionando. A veces llego con ideas que les digo, mira, hoy día anoche soñé que tenemos que hacer esto de esta manera, o tuve una iluminación y creo que esto tenemos que probarlo más rápido, o vamos a mezclar estos textos, porque igual nosotros tuvimos que hacer un pequeño trabajo con la adaptación de la María José, para hacerla aún más teatral. Uh-huh. Entonces mezclamos textos, de repente había monólogos que podían resultar un poco largos de escuchar de un personaje y que dejaban al otro personaje como un poco paralizado en escena, entonces lo que hicimos fue mezclarlo, hacer un poco lo que tú conoces bien, María Olga, de Martin Crimps, de ir mezclando los diálogos, otro autor inglés que con el que trabajamos juntas también. Entonces tratamos de hacer un poquito eso para darle más ritmo a la obra, por ejemplo.
Yeah. Lo que te iba a preguntar a propósito de tu método de dirección, que a mí siempre me llamó mucho la atención, una vez en un ensayo dijiste, no sé cómo explicarles, pero quiero que oigan esta música. Esto es la atmósfera, esto es lo que quiero.
Y bueno, pues, tú me lo pasé, ahora me lo pasé también, les traje películas, les traje escenas, les traje cosas que, videos que de repente a uno le parecen en Instagram, o sea, ya me lo pasé mostrándole parques con lluvia, parques con lluvia, parques con lluvia, o sea, porque hay una nostalgia, porque hay un romanticismo, hay una lírica, hay un, no sé, un estado emocional que yo creo que tenía que, de alguna manera, tocarlos a todos.
Y en todo eso, en el tiempo que ha pasado desde Menos Emergencia, Greta, todo lo anterior, y hoy cuando ves tu puesta en escena, lista, y te sientas en la butaca, ¿qué tanto han teñido las flores y toda esta etapa de florista esta nueva puesta en escena? Porque tiene que haber algo de la constancia florista, y más allá de que Miss Dalloway coincide que va a comprar flores para su fiesta, ¿no es cierto? Que eso es como lo más obvio que uno podría decir, cómo aparecen las flores. Pero ¿qué notas tú que hay? ¿Dónde se colaron todos estos años de florista?
Ay, yo creo que voy a sonar igual que uno de los personajes de la obra que dice, soy, vas a pensar que soy sentimental, y lo soy, ¿ah? Pero el trabajo con las flores ha sido un trabajo muy íntimo mío. Trabajo prácticamente sola, algunas veces tengo que contratar porque tengo un evento muy grande que no me la puedo, pero en general es un trabajo que hago yo sola. Y es un trabajo que tiene que ver, para mí, bueno, es un trabajo muy artesanal y donde cada arreglo que yo hago es distinto al otro. Cuesta mucho repetir, no tengo una fórmula. Entonces, cuando yo elijo una flor y la pongo en un lugar y empiezo a componer la forma que va a tener el arreglo, al principio, cuando recién empecé, me demoraba una hora en hacer un arreglo, un solo arreglo, porque no estaba segura de si la flor se veía bien acá, si tenía que estar más afuera, si más adentro, si la otra que había puesto acá se veía bien, y había mucha duda al respecto. Pero a la medida que tú vas practicando, como cualquier cosa en la vida, vas tomando confianza, agarrando confianza, y vas creyendo cada vez más en tus decisiones. Y vas encontrando también tu estilo más personal. Entonces me ha pasado en este montaje que siento que el trabajo con las flores de confianza en mis decisiones y en la capacidad de defenderlas ha sido mayor, mucho mayor que en otros montajes de mi vida. Siento que este es el montaje más personal mío. Siento que las sensaciones que yo tuve con respecto a la obra están mucho más logradas finalmente que lo que he logrado hacerlo en otros montajes. A veces uno se queda con la sensación de que no logró transmitir todo lo que quería, ni al diseñador, ni a los actores. Esta vez sí, siento que me puedo hacer cargo de todo lo que está ahí, porque todo lo que está y lo que se ve son decisiones mías. Que no siempre resulta así, fíjate, a pesar de que uno está dirigiendo, de repente, no sé, o por falencias de uno mismo, o porque hay otra persona que tiene una idea con más fuerza y la defiende más, al final queda esa idea. Esta vez siento que logré que lo que yo íntimamente sentía que era la obra, o sea, la novela y la adaptación, está puesto en escena. Y en ese sentido siento que la fuerza de poner la flor y de armar una composición floral está puesta aquí, en que yo quiero que todos estos elementos estén, y siento que todos tienen también el mismo peso. Es la obra quizás más visual que he logrado hacer también, donde la visualidad tiene una presencia que yo creo que también tiene que ver con el mundo de la floristería y del diseño, como que eso para mí se ha vuelto muy importante. Antes quizás mi mirada tenía mucho más que ver, solo me quedaba más acotada al texto, y sigue siendo así. Para mí el texto siempre va a ser, pucha, la espina dorsal del trabajo, porque es lo que me emociona o no me emociona, y desde ahí empiezo, pero yo creo que el trabajo con las flores ha hecho que me haga mucho más sensible a la parte visual del montaje y hacerlo increíblemente delicado, que coincide en esta ocasión con las necesidades del texto.
Yo invito a nuestros oyentes a ver este programa en YouTube, porque la directora Constanza Brieva ha hecho una cantidad de movimientos con las manos, pero preciosa, como metiendo la flor en el jarrón, cambiándola, después se toca con la yema de los dedos las palmas de las manos, o sea, efectivamente hay una sensualidad en todo lo que está diciendo, que lo vive. Yo los invito a que vean la entrevista por YouTube para que puedan gozar como lo he hecho yo viendo esto, cómo toca, cómo explica con todo el cuerpo lo que está diciendo. Y los invito, evidentemente, antes del 26 de junio, para que no sea como el típico chileno que lo deja para último minuto, porque ya está llenando todas sus funciones, ir a ver Clarissa Dalloway a la sala de teatro de la Universidad Finisterrae en Pocuro, 1935, esquina Pedro de Valdivia. Puede comprar con anterioridad su entrada en Ticket Plus o si no en el mismo teatro, de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos, siempre un buen panorama para el día domingo, a las 19 horas. Muchas gracias, Constanza Brieva, por toda esta descripción, esta invitación. Sin tú saberlo, nos estás invitando a que vayamos a ver, como dices tú, obras que muchas veces nos entretienen, lo clásico, volver a que nos cuenten una linda historia, volver a saber además qué le pasa a una mujer, y esta novedad que hizo Virginia Woolf de hablarnos desde el diálogo interior de una mujer precioso. De 50 años, ¿no es cierto? Que es maravilloso, y cómo se resuelve además esta transdecodificación de pasarlo de la novela al teatro. Sí. Así que muchas gracias por este trabajo, por este entusiasmo. Te vamos a ver entonces en próximas cosas de nuevo. Me imagino que este entusiasmo te lleva a tener otros proyectos de cosas.
Es espantoso. Es casi, ahora es como inevitable, la vorágine así. Sí, me absorbe.
La adicción, entonces, buenísimo. Se gatilló la adicción.
Sí.
Excelente. Muchas gracias. Agradecemos a Roberto Pavés, quien está con nosotros también, para que este programa llegue a sus hogares. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en Radio Universidad de Chile a las 5 de la tarde en el Gran Teatro del Mundo, gracias a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Chao, que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó el Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.